Kung Fu?
Kung Fu.
Tú.
Yo no he hablado de Kung Fu.
Era una
broma. Ah, no, la, sí.
Es una broma.
No. No, para nada.
Es una broma.
Era muy serio. Sí, ya tenía
nada. Sí, me lo
¿A ti te dio risita? Ahora mismo.
Si no me dieron por ahí de tomar el algo de estudio de Kung Fu.
Yo no estaba entendiendo nada.
Distraete mucho.
Sí.
¿Tú me ves bien por el suelo?
Pero el suelo como así.
¿Cayendo?
No, yo no he dicho que iba a ser de Kung Fu para vosotros. He dicho que iba a dar una clase de Kung Fu y una clase de Tai Chi. Y que solo teníais una clase de Tai Chi a la semana. La del Kung Fu no...
Es
otra.
Bueno, pero se admite...
Según petición, sí. Octogenaria, ¿qué dices? No, tú no eres octogenaria.
Casi, casi.
No, pero no eres. No exageres. Bueno, vamos a ver. Los móviles con la luna. Si lo ponemos con la luna... No tiembla, se están desconectados.
¿Con la luna?
Con la luna.
Ah.
Con la luna. A ver. ¿Preparados? Qué chulo. Así, de verdad que vas a empezar a tener aquellas experiencias en el lenguaje de la meditación. Es toda una cuestión de darnos cuenta. Cada uno resuelve sus problemas, también te das cuenta eso en la meditación, ¿vale? Esa historia de la emancipación, de la meditación. Hoy la clase es solo meditación, prácticamente. Y lo estoy haciendo a propósito, haciendo para que cada uno, en primer lugar por dos motivos. Uno es que nosotros somos la tradición de la práctica. O sea, los kagyupas son famosos por su práctica, pues más que por las cosas que saben, por aquello que son capaces de hacer cuando están sentados, con su mente, del dominio de la mente. De las cuatro tradiciones del Tíbet, la que era famosa por esto era nuestra tradición, la tradición de los kagyupas. En segundo lugar, porque nadie resuelve nuestros problemas por nosotros mismos. Es imposible. Ya nos gustaría, ¿no? Por eso la gente viene a hablar con nosotros. Les gustaría que alguien nos pudiera resolver el problema, pero sabemos que eso es totalmente imposible. Podemos hablar, podemos decir, podemos aconsejar y tal, pero es la persona que tiene que resolver su propio problema, ¿no? Ponerse a camino. Y en la meditación uno se tiene que encontrar en el silencio para poder escuchar lo que hay en su interior, el ruido. Entonces empezamos a darnos cuenta que aquello que es tan simple, que es, en principio debería ser poner nuestra mente en una expansión y una contracción, y ya está, que era tan simple, al final se hace extremadamente complicado. Nosotros somos los complicados, la técnica no, la técnica es simple, pero nosotros hacemos esa técnica muy complicada con esa historia del yo y mil pensamientos y soluciones y resoluciones y historias que nos montamos en la mente. Y eso es lo que nos impide ver la naturaleza última de la mente. En el Zen, cuando yo aprendí Zen, no nos enseñaba nada en realidad. El Min a mí me enseñó tan pocas cosas que los mantras, yo tenía que repetir un mantra todos los días, que no sé si sería capaz de repetirlo ahora, era muy grande, un mantra, y cuando iba a preguntar cuál era el significado del mantra, él me miró y dice, tampoco necesitas saberlo todo, y se largó, así de así. Entonces yo repetí un mantra que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, era un acto de fe prácticamente, era un acto de fe, yo estaba... Ayer, muy tarde por la noche, porque no tenía sueño, he decidido ir a alquilar un vídeo en la televisión. Mi televisión tiene un videoclub metido dentro de imagen nuestra, ¿no? Y puedo alquilar los vídeos que quiera. Y había el último de los mercenarios, este del Stallone, con él. Hombre, qué hombre, tiene que ver todas las peleas de Stallone desde el Cobra hasta ahora. Porque ese no pertenece a nuestro gremio masculino. Bueno. Ya sabemos que es mal actor, pero para qué es el mejor, ¿no? Y ahora sale una peli en que salen todos, Arnold Schwarzenegger, el Rambo, más uno nuevo ahora que hace unas pelis super guays y tal. Y yo digo, va, antes de verla, no sabía si la había visto en el avión o no, y digo, antes de verla voy a ver el trailer, ¿no? Y cuando pongo el trailer no me enseñaba nada, solo enseñaba la cara de cada uno de ellos, ¿vale? Y yo digo, alquilar esta peli es un acto de fe, porque no sabemos si la peli es buena, y ellos ya cuentan con eso, ya saben que la peli no es buena, ya cuentan que la gente lo va a alquilar, porque son hombres que van a ver tíos dándose de puñetazos y haciendo cosas extraordinarias y tal. Lo he alquilado, lógicamente, y no la había visto. Bueno, total, pues en la meditación pasa un poquito lo mismo. Nosotros nos metemos ahí dentro, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, no lo sabemos para nada. Entonces por eso es que nos distraemos tanto, nos ponemos con el mundo que ya es conocido por nosotros. Aquello que os decía yo ayer por la noche, ayer por la mañana, que no cambiamos por el miedo y por asegurarnos, hablamos de eso tantas veces, el refugio de nuestras vidas, preferimos el mal conocido al bien por conocer, hasta tenemos este dicho, aquí también hay. ¿Sí? En Portugal también hay. Hasta tenemos este dicho, porque todo el mundo se da cuenta de eso. Dices, no salgo de mi pequeñita aldea que ya lo tengo todo controlado, aunque me pegue. Esto pasa mucho a las mujeres maltratadas. Porque aunque me pegue, aquel ya lo conozco. Ahora el mundo libre fuera, donde puedo respirar y donde puedo ser libre, eso sí que no lo conozco. Ese es el desconocido, y vuelven otra vez. Esto, cuando van a las casas de acogidas, la gran mayoría, creo que son un 70% o así, vuelven otra vez al maltratador, porque es el mal conocido ya, es el sitio donde se sabe mover. Y nosotros también volvemos al maltratador, al yo. Es la misma historia, que nos maltrata el yo, esta noción del yo. Siempre estamos tensos, ¿Hasta cuándo deberíamos relajar? Hay gente que se cansa meditando y que dice, uy, qué cansado que estoy. Pero no ibas a relajar la mente y a estar atenta. Y era relajar que nos habíamos propuesto. Pero estamos ahí obligándonos a hacer alguna cosa. Y no. Por eso no nos damos cuenta. Y cuando tú me decías ayer que lo que decías y era muy profundo, ¿vale? Y a decir y a darse cuenta, dice, yo estoy con la respiración, pero sigo teniendo esta noción del que respira, del propietario de esa. ¿Cómo me relajo? Porque me doy cuenta que esa es una tensión. ¿Cómo resuelvo eso? Relajándote, dice yo, dándote cuenta, relajándote. Y para eso hay que estar solo. Decía yo, cuando estaba en el Zen, a mí no me explicaba nada, me quedaba girado, no para una pared, pero una estatua grande de una mujer, menos mal que era menos guapa, que era la Guanteán, se le sigue el Buda de la compasión para los chinos y para los vietnamitas y los coreanos, es una mujer con una vasija, siempre echando, y ellos dicen que es agua, y mis sueños aquí era gin tonic, solo ahí mirando a Guanteán lanzando gin tonic. Y me quedaba ahí delante de él sin saber muy bien. Yo le decía, y meditar, ¿y cómo hago yo la meditación mini y tal? Yo le decía, así es esto. Entonces imaginad que la historia es bastante distinta. Tenemos siempre ahí una respuesta de alguien que nos viene a imaginar que nos resuelve los problemas. O por lo menos a mantenernos en el problema que ya estamos. Repetirlo al maestro. Por eso me ha gustado. Ha dicho así. Pues entonces ayer ya he mejorado un poquito, que ha sido un poquito más difícil. Hoy me imagino con un poquito más. Y porque no estuve con vosotros, estuve conmigo. También para que podáis tener la experiencia de alguien que ya hace meditación hace bastante tiempo. Porque por veces, no sé si hacéis eso, yo por lo menos lo hacía. Cuando yo tenía a mi maestro delante de mí, cuando yo abría así los ojitos para ver cómo meditar, lo volvía a cerrar cuando me cansaba, para poder darme cuenta más o menos qué era ese personaje, cómo estaba, qué transmitía, qué sentía yo de ahí. ¿Había ahí violencia, no había violencia en su historia? ¿Había distracción, no había distracción? Porque todo eso se nota en la meditación, sobre todo aquellos que siguen, no solo aquellos que siguen, esos están más entrenados, pero cualquier persona nota. Si los demás están tensos o si no son tensos, lógico, si está uno así, por mucho que no se mueva, pero está así, no está bien, está tenso. Se ríe, pobrecito. ¿Vale? Es una forma de tensión. Otro que esté ahí así, arriba, por mucho que no está bien, puede no moverse, se puede sacar fotografías espectaculares y poner en el altar. Pero el tío está tenso, es así, nos gusta eso. Nos gusta tener esas fotografías en casa, el álbum de fotos de los maestros. Cuando vienen algunas visitas, cuando vienen otras, los escondemos esos de los maestros, entonces ponemos otras fotos de James Dean, por ejemplo. Es así, un poco. La meditación, uno tiene que estar 100% relajado. Tiene que estar 100% con la expansión, contracción y con su mente. Darse cuenta, la mente se va, piensa en muchas cosas. El inicio de la meditación es solo relajar un poco, empezar a ponerse feliz. En el inicio de la meditación hacemos muy poco, la mente se va mucho, no pasa nada. Pero la historia está en no mosquearse. Hagamos de eso nuestro primer desafío. No mosquearme con mi mente, no ponerme ahí, estoy yo distraído otra vez, esto ya está difícil, hoy no es día, hoy es un día más complicado para, ayer estaba mucho mejor y tal. Y estamos ahí creando una bola de conversación que no nos sirve para nada, no ser para entretenernos, claro. Más el profesor se queda callado haciendo meditación, más la cosa se vuelve tensa. Entonces nos gustaría que, por eso nos gusta un profesor que hable. En el inicio, ¿no? Cuando los primeros, cuando vienen a las clases, se creen que, uy, ¿cuánto habla? Y con poca meditación hacemos nosotros. En el inicio, ¿os acordáis? La primera vez que habéis venido, seguro que habéis pensado eso. Estoy casi seguro. Ahora agradecéis que, por favor, que vaya a hacer la meditación y que se ponga a hablar, porque esa parte es la más guay. Hay gente así, hay gente que dice, yo vengo a tus clases para escuchar. Ya no viene ni para meditar, viene para escuchar. Pero para sacar algo de bueno, yo que voy cambiando el ritmo de las clases de años para años, aquellos que están conmigo desde los inicios del año, voy creando así unas pequeñitas trampas para no crearmos un ambiente que sea ya nuestro ambiente. Por eso yo no creo grupos de esas sanghas y tal, de que se habla del Dharma, yo no creo grupos de estos, porque dentro del grupo es un montonazo de egos que está intentando generar de una cosa que no es segura, algo seguro. Y entonces dice, yupi, ya somos todos los amiguitos de la inseguridad. Y entonces están todos seguros, de manos dadas, ahí entrando dentro de un terreno que para ellos es hipotéticamente inseguro. Y dice, estamos todos haciendo un viaje en de desconocido. Pero todos ahí con las manitas bien, no es el desconocido ya, ¿no? Esa forma de este trekking que hacemos en la nieve con las cuerdas para que el otro no se caiga, si se cae el primero y tal, eso no es propiamente la meditación. Es una cosa muy individual. Después es colectivo. ¿Por qué? Porque nuestra individualidad es lo que crea la colectividad, ¿no? Pero mucha gente se pregunta. En el inicio toda la gente que se cree que voy a ser del grupo, porque dice, va a ser una secta, cuidado, ¿no? Es la primera alarma aquí que hay arriba, dice, no me quiero meter en una secta, voy ahí, pero como me diga cualquier cosa, me voy corriendo enseguida, le daré un par de cosas en el medio de la clase, ¿no? Depende del carácter de cada uno. Hay el triste, hay el violento, hay eso, pues cada uno lidia con la clase y con la meditación de una forma distinta. Después, cuando uno empieza a ver que no hay grupo, se empieza a mosquear porque no hay grupo. Entonces empieza a ignorar, dice, ahora me apetece ir a casa del Tíbet, porque la gente allá en el final canta el Kumbaya. Aquí hay un modo montón. Están todos felices, bailan y tal. Y en el inicio iba a beber café ahí. Y cuando iba toda la gente a beber café ahí, iba a beber café allá. Cuando iba toda la gente a beber café allá, iba a beber café arriba. Cuando iba a beber todo... ¿Por qué hacía eso? No porque... A mí, yo adoro a mis alumnos, y lo sabéis. Pues llena de besitos y de abrazos, porque me gusta eso. Me gustáis de verdad, no me gustáis porque sois mis alumnos, me gustáis porque sois quien sois. Y para no crear esa idea de ese grupo, y de ese, que enseguida hay la tendencia de generar, ¿no? Y el no uno, si fuera uno, dirías, bueno, menos mal, pero dentro del grupo siempre se generan varios grupos. La cosa es muy intensa a nivel emocional. Hay muchas miraditas, hay mucho acá, hay mucho amigueo, hay mucho... Mirad el Big Brother, ya tenéis ahí los grupos de sangre, todos, son todos así. No hay ninguna diferencia. De verdad, yo estuve ahí, tú has estado en alguno, tú has visto otro, son todos iguales. Nos parecen todos muy iguales. Cuando entramos, entrad dentro de la organización, ya veréis. La gente se discute, se apunta el defecto, se maltrata a los otros, son prepotentes, son orgullosos y tal. Todos los grupos, todos los que he estado yo y estuve muchos. ¿Queréis que hable de ellos? La Gnosis, que no tenía nada que ver con el Narva, pero estuve en la Gnosis, estuve en la nueva Acrópole. La Fraternidad Blanco Universal, los siete rayos del Saint Germain. Esa me está exagerando un poquito.
Pero, ¿no has estado?
Sí. Sí, sí, tú no, sí, hombre. Yo he empezado esto y ya tú no estabas. Yo he empezado esto muy pequeño. Sí, la Gnosis también, sí. Sí. Todos iguales, todos, no había diferencia, no hubo diferencia en el Aruna. Uno de los hombres más sabios que he conocido en esta vida. Tenía un grupo, el grupo era así, era igual. ¿Por qué? Porque es un montonazo de gente intentando asegurar su situación, cuando la meditación es totalmente lo contrario. Y siempre haremos, por muchos grupos, ¿cuántas veces ha cambiado nuestra sociedad? ¿Cuántas veces ha cambiado de poderes y de manos? Mira que han cortado las cabezas en Francia a los ricos. Han tardado, ¿qué? 2 años a tener otra vez un montonazo de ricos y un montonazo de pobres. ¿Es verdad o no que han cortado las cabezas de los ricos en la Revolución Francesa? ¿Y de qué ha servido? Si la cosa está peor ahora que en la época, está bastante peor. ¿Por qué? Porque aquella gente toda que iba a la libertad, y la libertad era libertad, no era manitas dadas, porque eso no hay nada de libertad ahí, en realidad han intentado asegurar la situación y han creado el grupo. Claro, si creas el grupo, no hay libertad. Si hay grupo, no hay libertad. Si hay libertad, no hay grupo. Y eso es lo que nosotros vemos dentro de la... Y cuando hay libertad, no tiene que haber esa noción de organización para nada. Yo tenía un profesor que me decía eso. Dice, en la naturaleza nada es organizado. Dice, las cosas fluyen, ya está. Dice, viene el río, empiezan a ser una fuente, ¿no? De repente. Empieza a caer agua ahí de unas rocas y tal. Sin que nada haya abierto un decreto, ni puesto a venta de terrenos, ni nada de esto, poco a poco las plantas empiezan a aproximarse de ese río. Nadie ha dicho nada, nada ha organizado nada. Nada ha dicho qué planta tenía que venir, ni nada de eso. La cosa fluyó solita. Después aparecen los insectos, los animales, pero tampoco nadie los ha llamado. Nadie ha dicho quién podía venir, de qué país vienes, o perdón, de los árboles no preguntan a los pájaros. Ellos andan por ahí, vuelven de un lado para el otro. Y del mundo parece todo suyo, no tienen esa noción. Se sienten mucho más libres si preguntamos de qué país perteneces al pájaro. Nos presenta un país mucho más grande que el nuestro, seguramente. Pero serán pocos los sitios donde no irá. Somos nosotros con estas nociones de grupos, de intentar asegurar nuestra situación, que creemos que va a ser así. Creemos que las cosas van a cambiar si hacemos un grupo más pequeñito. Y cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que estamos solos. Y después cuando estamos solos somos tristes. Andamos, estamos buscando grupos. Y acaban por ser grupos de autoayuda, que están todos pirados. Que los grupos de autoayuda son los que están pirados. Esto también me incomoda un poco. Esto también es un poquito la historia. Dice, autoayuda. Y es un montonazo de gente que no tiene bien la mente intentando encontrar una solución. Aparece un iluminado y dice, ¿y dónde has ido a buscar esta información? He leído unos libros y me fío mucho de mi mente. Entonces, como yo soy un tío que piensa mejor, o una tía, porque también, pues, antes eran solo los tíos que mandaban los grupos de autoayuda, ahora no, ahora somos todos. Menos mal, pluralidad, y que no haya sexismo, por lo menos en eso, ¿no? Es una forma de... Entonces, dice, y ahí empezamos a... Dice, mira, he tenido este pensamiento y aquí lo recorjito. Y mal masticado, que además mal masticado, porque si empezamos a hacer unas preguntitas, más que la madre paloma, pues ahogaría a su hijo, porque no está bien masticado. Son cosas que han venido. Y dices, solté esto, solté aquello, solté... ¿Pero has pensado mucho sobre esto? No. ¿Has hecho esa práctica? No. ¿Y cómo lo vas a dar a los demás? ¿Cómo lo vas a enseñar a los demás? ¿Cómo voy a poner yo bien la mente de las personas si mi mente no está bien? No puedo. Lógicamente no puedo. Entonces es todo una farsa. Los buenos, buenos, buenos alumnos se dan cuenta de esta farsa. Y muchos me vienen a decir, dice, Julines, me doy cuenta que a lo mejor soy un engañador de personas. Y bienvenido al club, yo soy el primero a decirle mis clases, yo de todas mis clases le digo, yo soy un loro, yo repito lo que me han enseñado a mis maestros. No os creéis, hay maestros de verdad. ¿Cuántas veces he dicho esto? Hay lamas de verdad, pero no estaba haciéndome el falso, el humilde y tal, no, para nada hacía eso. Estaba diciendo porque me doy cuenta de mí, me doy cuenta hasta dónde voy y todo el percurso que aún tengo que hacer. Entonces, y eso genera en mí que un extremo cuidado, como sé que soy un engañador, un extremo cuidado. Entonces, ¿qué he hecho primero? Ir a hablar con mi profesor. Le digo, tengo un problema. Y él dice, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Yo siento que simplemente yo imito aquello que me habéis enseñado vosotros. Yo le decía, imitar está muy bien, mejor imitar que inventar mal, decía yo. Si imitas bien, ese es un profesor. Dice, está bastante bien, imito, pero imítalo bien, no te pongas a inventar historias. Y digo, vale, pues entonces es lo que hago yo, aquello que no sé, pues ya no invento más historias. Pero estoy conforme conmigo mismo, y con eso. Siempre hay la idea de que los lamas tienen que ser iluminados totales y que ya no avanzó más y que ya nos gustaría, porque eso que nos crearía una situación confortable. Digo, tengo un lama iluminado, una estatua de oro de un Buda y tal, y podríamos hacer poesías y regalárselas para demostrar nuestra devoción o nuestra gratitud para con él. Pero los maestros no tienen que representar eso. Nuestra tradición, menos aún. Nuestra tradición es la tradición de los locos. Era gente que pasaba por sus alumnos y los alumnos los consideraban o unos mendigos, o unos locos, o unos retrasados, o gente un poquito con comportamientos un poquito raros, y se iban de ellos. Claro, toda esa prepotencia de Naropa. Naropa era un tío... que se vestía guay, era el fashionetis de la época, ¿vale? El tío que sabía, tenía joyitas y tenía las uñas bien cuidadas y tal, de los pocos que en la India tenía los pies impucos también, que era un brillo en las uñas y tal. El hombre, claro, cuando vio a Tilopa y vio ahí un tío tirado en la carretera, que no sabía que era Tilopa, vio un tío ahí tirado por la carretera y iba en camino en búsqueda de su maestro Tilopa. Le ha aparecido la hermana de Tilopa, una viejecita que le ha aparecido en el área. Creo que ya os he contado un poco de esta historia, ¿no? Él estaba leyendo un libro, un compendio bastante importante, y le apareció una viejecita por la que le tapó. Él estaba de espaldas al sol para leer el libro, y entonces una sombra tapó la, y él miró, vio que venía alguien, miró, y era una viejecita que se rió un poquito de él y le ha dicho que él no entendía nada del libro y que quien entendía era su hermana el Tilopa. Y él, ¿dónde está este Tilopa? Y, uy, claro, la dirección para ir, y él empezó a buscar porque en Europa tenía muchas ganas de aprender. La noción que él tenía de la iluminación y de la liberación era conocer todo lo que hubiera para conocer. Que no hubiera ningún tipo de conocimiento en este mundo que él no lo tuviera. ¿Vale? Y era un tío que se lo buscaba, que era de una familia importante y tal, y que aunque hacía salido de casa para hacerse monje, después se hizo un gran sabio y tal, y el tío se movía por todos los lados porque su noción era acumulación de conocimientos y leer libros y tal, y la idea que él tenía de un buen Naropa era un tío sabiondo que lo podía explicar todo a tothom. Y él estaba buscando reafirmar esa idea del mismo. Y, claro, cuando pasas por un mendigo, además en esa época un tocable y tal, decían, bueno, porque la etiqueta en India era que una persona de una casta inferior, pues, no puede parar el camino de alguien de una casta superior. Entonces, si se encontraba en el camino, el otro se tenía que retirar. Como este no se podía mover, que tenía las piernas bambas y tal, y ese no se podía mover, pues le ha dicho, bueno, si no te importa, si no tienes mucha prisa, pues rodéame, ¿no?
Bordéame.
¿Cómo?
Esquívame.
Esquívame, ¿vale? Pero esto es considerado como bajar de nivel en las castas superiores de los hindúes. ¿Cómo me voy yo a desviar de una persona inferior a mí? ¿No? Y él dice, y si tienes mucha prisa, pues pasa por encima. Y pasar por encima es una señal de ningunear el otro de alguna forma, de rebajarlo. ¿Vale? Y Naropa, como era de casta muy superior, pues pasó por encima. Y no sabía que aquel era Tilopa. Y así que pasó por encima, y Tilopa se transformó y apareció en su forma. Y dice, pues, ¿cómo quieres encontrar tú, prepotente? ¿Sabes? Y dice, si tú no sirves para encontrar a nadie, estás lleno de ideas en tu cabeza, no tienes para nada, vives una tensión mental. Y desapareció. Y estuve así durante años, intentando buscar a su maestro. Y a la gente, yo ya he tenido gente que le decía, ah, me gustaría que te vistieras de naranja y tal. Claro, para la fotografía va súper guay. Para enseñar en Navidad, para enseñar a los amigos, para las cosas, para hacer que meditamos mejor. Es lógico que sé lo que presentáis, pues es el tío que va con la samarreta cortito, con los tirantes y tal. No queda tan bien. Es más guay, sé, y es un mala, sé. Pero todo eso es una broma, es un juego. Y es un juego que nos hacemos. Y dentro de nuestra tradición, los profesores normalmente lo han intentado terminar con eso. Milarepa era conocido por dormir. Es que pasa la vida durmiendo y él pasa la vida así. Bebía cerveza y tal, grandes tragos. El Marpa pasaba la vida bebiendo, de vez en cuando estaba un poquito tocadete. Claro, la gente de la época, en el Tíbet, no contaba con lo que contamos nosotros aquí. Era totalmente distinto. Entonces, como no contaba, tenían una cultura totalmente distinta, intuían que ahí había alguien que de verdad era inteligente. Que de verdad había demostrado lo que sabía y lo que podía ayudar. Por eso le llaman preciosas a esas personas. Pero son preciosas por eso, porque tienen una información que nos puede ser bastante útil si la ponemos en práctica, esa información. Si no, es totalmente inútil. No sirve para nada. Puede ser hasta bastante frustrante. dentro de, cuando nosotros de la práctica de los kagyupas, cuando nos ponemos a hacer meditación y cuando nuestro maestro nos pone en silencio, estaba diciendo, nos ponen ahí delante de una pared o delante de una estatua, 10.000 pensamientos pasan por mi mente y se va, y después, ay, es verdad. Y cuando nos damos cuenta, estamos pensando otra vez, pero ¿cómo es posible? Si estaba ahí, ahora ya estoy otra vez perdido otra vez, no pasa nada, lo vuelvo a poner ahí. Y empezamos a darnos cuenta de que nuestra mente es muy inestable, muy inestable. Entonces, a partir de la próxima vez que alguien nos haga a lo mejor la pregunta, con la meditación, ¿qué te das cuenta? Me doy cuenta de mi inestabilidad, por ahora, soy honesto, ¿sabes? Así también, si alguien nos dice, se nos mosqueamos en casa, ¿es eso que aprendes en la meditación? No, soy perfectamente consciente de que soy así. La historia es esa, es que soy consciente de que soy así. Eso es lo que estoy aprendiendo yo en la meditación por ahora. Es que soy consciente que soy así. Y uno se abre a su paranoia, se abre a su defecto. Es algo que decimos en la psicología budista. Cuando alguien está totalmente, ha resuelto totalmente un problema emocional, un problema psicológico suyo, lo expone a todo el mundo. Naturalmente. Porque como ya no lo tiene. ¿Sabes eso que dice el drogadito que dice, yo cuando era joven y tal, y eso, pero he conseguido salir de ahí, el alcohólico, he conseguido, yo soy un alcohólico, ¿eh? Que soy un alcohólico, he salido hace 24 meses, 3 días y 2 horas que no bebo y tal. Dice, sí, con orgullo. Porque una vez el problema está resuelto, no lo esconden a nadie. Al revés, haber vencido ese problema les hace crecer su ego, de alguna forma. Psicología budista siempre se dice esto. Cuando intentas esconder alguna cosa que tienes ahí, porque aún no está resuelta. Yo cuando empecé a decir que era irascible, cuando ya tenía ese problema resuelto. Cuando lo era, no me lo veía que era irascible. O si lo veía, no lo decía. Entonces, yo empecé a darme cuenta de las personas, la profundidad de su meditación, también, cuando se dan cuenta de sus juegos. No es solo darse cuenta de que no soy capaz de hacer la meditación. Es no soy capaz de hacer la meditación por esto, porque estoy anclado en este problema. Y cuando yo os pregunto, ayer preguntaba por la mañana, ¿tenés algún problema en la meditación? Y me dicen, y nadie me contesta. Y yo pienso, son tímidos, porque si no estaríamos iluminados todos, ¿cierto? Porque si no hay ningún problema en la meditación, me siento y llega la iluminación enseguida. Entonces, si no tengo nada que decir, yo prefiero pensar que son tímidos. No quieren contar delante de los demás, quiere decir que el problema no está resuelto. Cuando el problema está resuelto, no hay ningún problema. Yo antes tenía tanta dificultad en meditar, con la sonrisa de aquí a aquí. Y mientras que cuando me viene a decir, tengo dificultad en meditar, no hay ninguna sonrisa. La boca está para abajo. Entonces empezamos a ver, y dice, solo hay sonrisa cuando uno y otro pasó el problema. Y dice, pongamos la sonrisa antes, no pasa a reír. Empezar a decir, mira, tengo este problema, quiero que me ayuden a resolver este problema. Soy manipulador, soy burlón con la gente, me gusta reír de la gente, me gusta reírme de cómo se viste, cómo habla y esto. Y mira, es un problema porque estoy siempre apuntando, estoy siempre mirando alrededor, siempre con la mente aquí dando vueltas y tal, y tengo este problema. No pasa nada. Tengo un problema, tengo siempre la mente anclada en cosas sexuales o en conseguir drogas. Pues no pasa nada, no pasa nada. Aquel que empieza a ver, medio camino nada para resolverlo. Todo el mundo que se dedica a la psicología sabe esto. Entender, ver, es el primero de los... Por eso decimos, dentro de la psicología budista, oír. Primero oímos, quiere decir ver, oír, va a dar casi al mismo. La gran diferencia es que oír se da espacio a la cosa para ella ser lo que es, al 100%. Quiere decir que no hemos puesto ahí ningún pensamiento, ¿vale? Pero vamos a decir ver. Primero vemos la situación. Después de haber visto la situación, enseguida la conclusión viene sola. Viene sola. Es lógico que viene solo. ¿Por qué el móvil? ¿Dónde está? ¿Por qué no toca el móvil y tal? Y de repente miramos el móvil y no tiene batería. Porque hemos visto, no tiene batería, no toca. Y ya está resuelto. ¿Cómo resolvemos? Lo ponemos a cargar. Pero hay que ver primero. Si no lo vemos, no sabemos qué pasa. Y hay aquellas personas que dicen, aquí nada funciona, pero no sé por qué. Había, yo no sabré repetir esta frase porque era una frase que me gustaba mucho, pero yo tenía un amigo que tenía una casa de billar en que él tenía, decía, la teoría es cuando, ya os contaré esto, ya lo voy a buscar este en internet, no quiero estropear, pero era muy gracioso, era muy muy divertido, ya lo buscaré en internet. Bueno, pues nos vemos de más, ¿vale? Adiós. Adiós.